Te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Esto es la primera ventana del día que abrimos en COPE Región de Murcia en este ya miércoles 16 de agosto. Es difícil porque es un miércoles que parece lunes, pero enseguida vamos a tener otro fin de semana. Esperamos que hayan disfrutado del puente, que sigan disfrutando si están de vacaciones y si no, vamos a intentar hacerles un poquito más ameno este Día Internacional del Ron. No les fomentamos determinados usos, pero ya saben, si quieren tomar un refresquito, hoy es el Día Internacional del Ron y el Día Internacional de la Montaña Rusa. Y de montaña rusa podemos hablar de muchos aspectos, por ejemplo, del panorama político regional y nacional. Precisamente esa va a ser nuestra primera parada, hablar de la situación política. Lo va a hacer mi compañero Javier Herraiz, que ya está acompañado de Luis Alberto Marín.
Pues sí, va a ser una de las noticias destacadas, posiblemente la más destacada en la jornada de mañana, día 17, se constituye el Congreso de los Diputados, una nueva legislatura que ya veremos cuánto dura, pero en cualquier caso vamos a buscar o a pulsar pues, la opinión en este día previo, en esta jornada previa, la opinión de quien era cabeza de lista, quien ha resultado elegido diputado electo por el Partido Popular, número uno por el Partido Popular, por la circunscripción de Murcia. Le saludamos ya a Luis Alberto Marín, el anterior consejero de Economía y Hacienda, pero actualmente ya electo diputado en el Congreso y que mañana va a estar en primera fila en esa constitución de las Cortes. Luis Alberto, muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Con qué perspectivas, con qué ánimo afronta la jornada de mañana, Luis Alberto?
Bueno, con todo el ánimo del mundo, y con la expectativa y la ilusión de que sea una jornada en la que prevalezca el sentido común y la presidencia de la mesa, que es lo que se dirigirá mañana, recaiga en el partido que ha obtenido mayor respaldo, que no sé lo que es nuestro, el Partido Popular.
Eso en principio parece difícil, pero ¿va a ser tan importante la constitución de la mesa para lo que devenga el futuro?
Bueno, la constitución de la mesa sí, siempre es importante. Siempre es importante porque tiene una serie de atribuciones que de una forma u otra marcan el desarrollo, el desempeño habitual de la Cámara, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy, muy relevante tener la presidencia de la mesa y tener el mayor número de puestos posibles, de los 9 que hay.
A partir de ahí ya se abre un periodo, digamos, de incertidumbre, porque ya veremos quién puede conformar gobierno. En principio, el Partido Popular, lógicamente, siempre ha defendido que sea la lista más votada, en este caso, la del Partido Popular, pero si así no fuera, ¿verían mejor casi una repetición de elecciones o que tuviéramos un gobierno, como dicen los Frankenstein, como hemos tenido en la última legislatura?
Mira, es que sería el gobierno Frankenstein 2, porque sería todavía más retorcido que el 1. En este caso hablaríamos de un conglomerado de más de 24 partidos políticos distintos, formando una alianza contra natura, frente a la única opción razonable, que es la de un gobierno solitario, el Partido Popular. Es decir, entre que gobierne un partido o gobiernen 24 partidos, pues hombre, yo creo que va a ser más fácil desarrollar una legislatura con un solo partido que no con 24. En definitiva, yo lo que creo es que si finalmente no impera el sentido común y gobierna este conglomerado Frankenstein, pues yo auguro una legislatura corta.
¿Está usted convencido de que lo va a conseguir Pedro Sánchez, que va a conseguir aglutinar a todas las fuerzas que le hacen falta para ser presidente? ¿O al final no?
Pues hombre, no me cabe duda que habrá ofrecido, la expresión tradicional, ¿no?, el oro y el moro. Habrá ofrecido el oro y el moro a estos 24 partidos políticos distintos para que le voten en última instancia. Bueno, vamos a ver la capacidad de convencer, ¿no?, que tiene. Tenga en cuenta que las peticiones de los independentistas, especialmente del señor Puigdemont, la petición fundamental vulneraría la Constitución. Con lo cual, claro, ¿qué le puede ofrecer Sánchez a Puigdemont? ¿Que va a cambiar la Constitución? A mí me parece bastante grave. Hacer un cambio es proceso para conseguir esos votos. Pero, bueno, Sánchez nos tiene acostumbrados a esto ya más.
Vamos, que usted le da un porcentaje mínimo, digamos mínimo, a la posibilidad de que tuviéramos que repetir elecciones a nivel nacional.
Pues hombre, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Ojalá pudiera saberlo, pero habrá que ver. Ya sabe que Puigdemont y su grupo se reúnen mañana, 2 horas antes del inicio de la constitución de la mesa, para tomar la decisión en última instancia. Es que son impredecibles. Y además tengan en cuenta que es que a Jung ya los han engañado. Uh-huh. Entonces, darles el voto a favor al PSOE sería reconocer que lo van a engañar 2 veces. Uh-huh. Pues mire, igual a última hora deciden abstenerse y decae la investidura de Sánchez. Uh-huh. Es un escenario posible.
Bueno, esperaremos a mañana para ver lo que ocurre. En todo caso, sí sería interesante que la legislatura arrancara lo más normalizada posible por el bien de la región de Murcia, para que se puedan defender los intereses de la región de Murcia, que es de lo que se trata, ¿no?
Bueno, ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo que queremos alcanzar, que es que, bueno, que se puedan defender los intereses. Para eso estamos en Madrid. Entonces, claro, pero primero tiene que constituirse la Cámara para que podamos empezar a realizar las peticiones, ¿no?, que creemos que son necesarias para nuestra región. Uh-huh. Por tanto, confiemos en que esto, en un sentido o en otro, preferiblemente, obviamente, en el sentido de que tenga la presidencia del Partido Popular, pues esperemos que haya una investidura lo más razonable posible. Ya sabe que el presidente Feijóo ha dicho que si nosotros conseguimos la presidencia de la mesa, sí, aceleraremos el proceso de investidura con el ánimo de que sea incluso en el mismo mes de agosto.
Mm. Bueno, y la última, Luis Alberto, en esa constitución de la Cámara seguramente a usted como diputado de Murcia le van a preguntar, bueno, ¿y en la región vais a repetir elecciones finalmente? ¿Usted qué les va a contestar?
Pues mire, no depende de nosotros. Nosotros tendimos la mano el día 29 de mayo, al grupo Vox. Como sabe, pusimos a una mesa un acuerdo programático de 88 puntos, que recogía todos los puntos comunes, pero es que Vox, pues como sabe, se ha negado a acceder a permitir que el Partido Popular gobierne en solitario, si no es a cambio de puestos en el Consejo de Gobierno. Uh-huh. Seguimos tendiendo la mano, aunque a unos días de margen. Yo creo que lo ideal y lo razonable es que no se repitan las elecciones. La región de Murcia no puede estar más tiempo parada, pero no depende de nosotros.
Bueno, pues ya veremos también a ver qué ocurre. Otra incertidumbre aquí en la región de Murcia. En todo caso, era la opinión que queríamos pulsar en esta víspera de la constitución de la Cámara en esta nueva legislatura. Mañana, día 17, las palabras del cabeza de lista por el Partido Popular por la circunscripción de Murcia, diputado electo, Luis Alberto Marín. Que vaya todo bien, que haya suerte. Un saludo y gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Muchísimas gracias a los dos. Mañana veremos cómo se sigue moviendo ese puzzle gigante que es la política, tanto a nivel nacional, en el caso de mañana, como a nivel regional. Enseguida les doy algún consejo.
Lo tiene todo. Sol, playa, naturaleza, deporte, gastronomía, salud y bienestar. Costa Cálida, Región de Murcia. Descúbrelo cada viernes a las 12:20 en COPE Región de Murcia. Turismo, Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Y nos quedan 2 minutitos, voy a aprovechar para contarles más o menos cómo están las temperaturas, por si alguno se tiene que desplazar de municipio y evidentemente quiere saber más o menos lo que se va a encontrar. Están las temperaturas muy similares. Es verdad que las autoridades sanitarias han activado el nivel 1 del plan de actuaciones preventivas por los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, ya que se espera que se superen temperaturas máximas consideradas umbral hoy en la región de Murcia. Pero, como decimos, en Cartagena ahora mismo tenemos 29 grados, Lorca 28 con sol, San Javier 31, Murcia 35, Caravaca 28, Cieza y Mula tienen ahora mismo 29 los termómetros, Yecla 28, Jumilla 28, también un paraíso como La Manga, que este fin de semana y este puente un poquito más largo han celebrado a la Virgen, 28,8 en estos momentos en Alhama, y son temperaturas que evidentemente nos invitan a darnos un chapuzón. Si están cerquita de la costa, ya saben que los puestos de vigilancia del Plan Copla abren hoy, 16 de agosto, izando 9 banderas amarillas, concretamente en Matalentisco, en Águilas, en Cartagena, en la zona de Galúa, Sirenas, Entre Mares y Monte Blanco, y en San Javier hay bandera amarilla en el Banco de Tabal, Pedrucho Sur, Centro y Norte. Así que ya saben, con precaución, que hay que hacerle muchísimo caso a los socorristas, que queremos que tengan un gran verano. Y eso también depende en gran parte del civismo que mostremos nosotros cuando vamos a la zona de costa. Ya les contaré, pero hay gente que todavía se pone en riesgo. Esta ventana la volvemos a abrir a la 1:10. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Esta es su mañana en su COPE más próxima, en su COPE más Murcia. Y desde ahora y hasta las 2 de la tarde, si ustedes lo desean, nos van a hacer muy felices a Eduardo Asenjo, a una servidora Maite Fernández y, por supuesto, a todo el equipo que forma este tiempo de radio. Enseguida vamos a conocer pues esa última hora, pero tengo conmigo a Adrián Viñas. Adrián, muy buenas.
Muy buenos días, Maite.
¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el puente?
Pues ha ido bastante bien, la verdad. Hacían falta unos cuantos días para descansar.
Bueno, pues es verdad que hay que mezclar un poquito en verano. Es, trabajar en este caso, buscándote un futuro en la carrera en la profesión de periodista, que ya verás que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también hay que descansar y me alegro de que lo hayas pasado bien. Enseguida vamos a hablar de un poquito de lo que tenemos en el programa, pero antes, como siempre hasta ahora, lo más importante es conocer esa última hora en la región que nos trae Javier Herraiz. Javier, cuando quieras.
¿Qué tal, Maite? Muy buenas. Pues la actualidad pasa por las que parecen inminentes buenas noticias para Murcia y para toda la región de Murcia. Y es que la compañía Ouigo podría dar en las próximas horas incluso luz verde, recibir luz verde de Adif, queremos decir, para implantar los trenes de alta velocidad Murcia-Madrid. Esto supondría que la operadora privada podría ofertar el año que viene ya 14.000 plazas cada semana. Este inminente anuncio puede ser realidad en virtud de las palabras esta mañana del alcalde de Murcia, José Ballesta, quien ha intensificado las gestiones ante la Comisión de la Competencia, ADIF y la delegación del Gobierno. En definitiva, parece que pueden ser esas buenas noticias, prácticamente inminentes esta misma semana, palabras de Ballesta esta misma mañana.
Parece que todo va por muy buen camino, y que es posible que en los próximos días, próximas horas, próximos días, tengamos ya una muy buena noticia en relación con esto, porque supondría la entrada de un operador privado con una reducción sustancial de los precios. Se habla de 9 euros por billete, sin paradas intermedias. Habría una parada intermedia, con lo cual el tiempo estaría en torno a las 2 horas 45 minutos. Habría 4 frecuencias diarias, 2 de ida y 2 de vuelta, y unas 14.000 plazas semanales. 14.000 plazas que se añadirían a las que ya tenemos, porque estamos hablando de unos trenes que operan en dos plantas, son trenes que tienen dos pisos, con lo cual duplican la capacidad.
Bueno, el propósito de la compañía Ouigo es no desviarse por la estación de Alicante, como ocurre ahora con la mitad de los trenes AVE que opera, con los que opera Renfe. Y parece ser que esto sería realidad en el segundo semestre incluso de este año, en la segunda mitad de este año 2023. Más cosas, más noticias, buenas noticias para el turismo regional, porque la ocupación de los hoteles de la Costa Cálida en los primeros 15 días de agosto, en la primera quincena, se ha situado en el 90%. De esta forma se ha conseguido alcanzar los niveles prepandemia y superar incluso en un punto los datos logrados alcanzados el pasado año 2022. También, en noticia de esta mañana, el Boletín Oficial de la Región de Murcia ha publicado hoy el cese de Antonio Luengo como consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, al resultar elegido en los pasados comicios generales del 23 de julio como senador del Partido Popular por la circunscripción de Murcia. Ahora, a partir de ahora, las funciones de Antonio Luengo las asumirá el otro consejero de la Comunidad Autónoma del Gobierno Regional, el actual titular de Medio Ambiente, Juan María Vázquez. Y hablando de Murcia, pendientes de las obras que se están desarrollando dentro de ese plan de movilidad, las obras que siguen ejecutándose en buena parte del municipio, se le preguntaba hoy al alcalde José Ballesta sobre si esas obras van a estar concluidas para la próxima feria de septiembre. Bueno, el compromiso es que el 30 de agosto todo esté, si no pasa nada, todo esté terminado, lo decía esta mañana el primer edil de Murcia.
La planificación de las obras desde el día primero de agosto es que estén acabadas el día 30 de agosto para la bajada de la Virgen. O sea que todas estas obras, lo que están hechas es precisamente con una planificación metódica, técnica, para que todo esté concluido. Están ya contratadas todas las máquinas, todos los elementos que tienen que utilizarse. Si nada falla, todo estará concluido.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 5 varones con edades comprendidas entre los 19 y los 37 años por su participación en una riña tumultuaria que ha tenido lugar en la pedanía de Puente Tocinos. Emplearon en esa riña botellas de cristal e hirieron de gravedad a 2 personas. Una de las personas acabó en el suelo con lesiones de gravedad, otro con heridas en un ojo. Por otra parte, los arrestados han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de Guardia de Murcia.
Gracias, Javier. Estaremos muy atentos si surge cualquier noticia antes de esa hora, que tenemos la cita obligatoria con las noticias 2 y 20 y 3 menos 10. Ya saben que el deporte a las 3 y 25, qué suerte tenemos de todos los deportistas que tenemos en estos momentos con buenos objetivos. Ponemos un poquito de música. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Se sale con tu amigo, tu mami, con todo mi
Bueno, pues Rosalía y en este caso Aitana son las nominadas, en este caso en la primera edición de los premios Rolling Stone en español. Bueno, pues una cita en la que, bueno, pues dos de las artistas más internacionales que tenemos van a poder conseguir un premio más para sus palmares. Y oye, que siempre es bueno disfrutar de un poquito de música. Luego voy a hablar con Adrián, que además nos contará, bueno, pues esa última hora desde Alcantarilla, pero con un poquito de música enseguida recibimos a nuestro primer invitado de hoy.
Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y ando de este chavo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Buscas calidad para tu motor? Recambios y Turbo. Especialistas en inyección, turbos y motores. Trabajamos con material original para el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Servicio rápido y profesional. Por WhatsApp, email, info@recambiositurbo.com y teléfono. Recambios y Turbo. Calidad con material original al mejor precio en todos nuestros servicios. Polígono Industrial Oeste. Recambiositurbo.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Pues estamos en agosto, venimos de un puente, seguramente muchos han desconectado, otros están de vacaciones, es un discursillo que les suelto casi todos los días en este mes de agosto porque es el mes por excelencia de vacaciones y seguro que aquí en la región, bueno, pues son muchos los que están descansando. Lo que no tiene que descansar y sé que no lo hace del todo es nuestra solidaridad porque los que más se necesitan en estos tiempos económicamente muy complejos siguen necesitando lo mismo o más porque el perfil del usuario que, por ejemplo, necesita del banco de alimentos para salir adelante, bueno, pues ha ido creciendo en los últimos años y necesitan la ayuda de todos. Vamos a darnos una vuelta por el Banco de Alimentos del Segura para hablar con su presidente, con José García Galvis, y que nos cuente un poquito cómo está la cosa y cómo podemos colaborar. José, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados también de saber que aunque es, imagino, el verano un periodo complicado para los bancos de alimentos, la solidaridad del habitante de la región de Murcia no se va de vacaciones del todo.
No, la solidaridad no descansa, no debe de descansar, porque las personas necesitadas, pues eso, tienen las necesidades mal cubiertas durante todo el año y en verano no va a ser menos. Entonces necesitan de nuestra colaboración, de nuestra ayuda para poderles hacer la vida mucho más fácil de la que la tienen los pobres.
¿Cómo está la cosa este mes de agosto?
Pues el mes de agosto ha bajado ligeramente la actividad, pero no se crea que pensábamos que iba a ser un mes mucho más tranquilo, y la verdad es que tenemos una actividad casi frenética. Por dos motivos. Primero, porque las asociaciones a las cuales suministramos alimentos para que la distribuyan por toda la región de Murcia a las personas más vulnerables, pues siguen necesitando nuestra ayuda, como he dicho antes. Pero por otro lado, las empresas, aunque bajen su actividad, también disponen de excedentes alimentarios, y la verdad es que estamos recibiendo unas donaciones importantes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hemos recibido más de 14.000 kilos de plátanos de Canarias en la primera semana de agosto, que le viene genial, genial a las personas necesitadas, porque es una fruta muy saludable, muy rica en potasio, con unos componentes nutricionales muy importantes para el riego cardiovascular, y que siempre es muy fácil de consumir, y tanto para niños como para personas mayores. Hemos recibido también donación de salmorejo y de gazpacho de Alvalle, que ahora con el veranito, con el calor que hace, con las 3 horas de calor que hemos tenido, pues es un alimento muy sencillo de tomar, no hay que prepararlo, y luego es fresquito y también muy rico en vitaminas.
Bueno, pues la verdad que esos alimentos no en este caso sí perecederos que bueno, pues pueden enviar las empresas en estas fechas son importantes, pero como siempre, José, cuando nos estén escuchando los oyentes que quieran poner su granito de arena, cuando nos escuchen empresas que a lo mejor no lo han pensado y que evidentemente, bueno, pues pueden poner también un granito de arena un poco más grande, los alimentos no perecederos, imagino que siguen un poquito las circunstancias igual con la leche y con el aceite y con elementos primordiales, ¿no?, para la nutrición.
Sí, sí, aprovecho para hacer un llamamiento a las empresas murcianas para que piensen nosotros cuando tengan un excedente del tipo que sea. Los alimentos no perecederos a nosotros logísticamente nos interesan mucho porque tiene una fecha de caducidad larga y no tenemos problemas, pero el ejemplo que he puesto antes del gazpacho y el salmorejo tenían una fecha de caducidad relativamente corta, pero nuestra red de entidades benéficas estamos muy bien coordinados y somos capaces de, si recibimos la mercancía hoy, en los próximos 2 o 3 días estar ya, digamos, a disposición de las personas que lo necesitan. Sí. Somos muy ágiles en ese sentido. Y hago, por ejemplo, un llamamiento a las cooperativas agrícolas, a las grandes empresas de distribución de fruta, verduras, hortalizas, para poder, digamos, si tienen algún excedente, que nos lo pueden enviar o pueden llamarnos para ir a recogerlo, porque nuestra cámara frigorífica es relativamente grande, ojalá fuera más grande aún, pero vamos, tenemos disponibilidad logística para recibir ese tipo de alimentos y distribuirlo en un periodo muy corto.
Bueno, eso es importante también, aquellas empresas, oye, que lo que tengan es un excedente de presupuesto, pues que den dinerito, que la logística también cuesta.
Claro, nuestras empresas siempre hablamos, claro, banco de alimentos, pues alimentos, pero necesitamos también ayuda económica. Pero, por ejemplo, una entidad bancaria no nos va a dar alimentos, salvo que la recoja de sus empleados, pero sí que nos puede hacer una labor de patrocinio. Aprovecho para decir que estamos en plena campaña de captación de patrocinadores para nuestros nidos solidarios. Los nidos solidarios es una forma de financiar los gastos corrientes del Banco de Alimentos y valen 2.500 euros al año, que eso es una minucia para muchísimas empresas, y pueden estar muy bien representados en nuestro panel de nidos solidarios. Recuerdo que el logo del Banco de Alimentos son 2 pajaritos comiendo de un cuenco, pues aprovechando ese logo o inspirándonos en el logo nuestro, y digamos la campaña esta de los nidos solidarios. Son 12 nidos, tenemos ya adjudicados 5 o 6, pero todavía tenemos disponibilidad de otros. Y algún llamamiento a una empresa que no tiene nada que ver con la alimentación, pero si quieren echarnos una mano, pues pues estamos a su disposición. Nos llaman y nos ponemos en contacto y lo hablamos.
Bueno, pues siempre es importante, como decimos, el banco lamentablemente no puede cerrar ni en agosto ni en ningún mes porque la necesidad sigue siendo importante y porque reparten muchísimos kilos de alimentos al año para todas esas ONGs que luego a su vez distribuyen entre los ciudadanos que bueno, pues más lo necesitan. Pero sí que es verdad que bueno, pues fuera, don José, de esas campañas multitudinarias y que se hacen más conocidas, siempre se puede acudir, ¿no?
Sí, sí, nosotros los 365 días del año estamos receptivos para cualquier tipo de ayuda. Un particular fuera de las campañas que usted bien ha nombrado, que es la Operación Tiro de Primavera y la gran recogida que hacemos antes de Navidad, pueden aportar la cantidad que puedan a través de nuestro Bizum, que es el código 00922, o bien haciendo una transferencia bancaria metiéndose en la página web nuestra, que es www.basmur.org. Ahí hay los números de cuenta corriente, se pueden hacerse socios o hacer una donación puntual.
Que además en el caso de hacerse socios, bueno, pues ya les aseguran un presupuesto y es más fácil organizarse, pero bueno, que cada uno lo haga como pueda y como quiera, que evidentemente lo importante es que llegue la ayuda, que sabemos que bueno, pues la solidaridad, como decíamos, no descansa, que seguro que hay gente ya pensando en hacerse voluntarios y ayudar en esas campañas puntuales, pero que durante todo el año hace falta pues gente, hace falta ese dinero y por supuesto los alimentos, los productos de limpieza y higiene, que tan fundamentales son también en ese compendio de cosas que se reparten luego entre las diferentes ONGs. No sé si a estas alturas de año tienen cifras, José, de cómo va la cosa, si se están repartiendo más kilos que otros años.
Andamos más o menos por el estilo. Ha habido una disminución de las entradas, una entrada importante de alimentos que tiene el banco es a través de los fondos europeos, del programa FEA, del Fondo Europeo de Ayuda a Personas Desfavorecidas. Ha habido una reducción con respecto a años anteriores y el año que viene este fondo desaparece tal como se concibe actualmente y se transforma en el Fondo Social Europeo Plus, que va a funcionar de otra forma. Probablemente, vamos, casi seguro que ya no va a haber alimentos que vengan de Europa, sino que Europa, el presupuesto que tiene, lo va a destinar a unos vales o unas tarjetas monedero para entregar a la familia. Es decir, que en lugar de entregar alimentos, se van a entregar estos vales para que las familias vayan a los supermercados a adquirir alimentos de primera necesidad.
Bueno, pues lo que me recuerda que también tenemos que conseguir que esa ONG, bueno, pues alimentos sin IVA para los bancos de alimentos lo consiga, a ver si tenemos gobierno y todas estas cosas que evidentemente paran este tipo de leyes que son tan importantes para la gente que menos tiene. Don José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo muy fuerte y ya saben que aquí tiene su casa.
Muchas gracias a ustedes por hacernos visibles. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Alcantarilla sigue creciendo.
Tras la noche del martes 15 de agosto, terminaron las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, con la misa y procesión por el barrio de Campoamor. Han sido 5 días de convivencia y celebración entre los vecinos del barrio, con música, sorteos, concursos, verbena, fiestas infantiles y la noche de la copla, con Marisol Segura acompañada por el baile de Carmen Romero y la música de Paco Espadas. Por otro lado, hoy terminan las fiestas del barrio de San Roque, que comenzaron el domingo. Desde las 11 de la mañana tendrán batucada y fiesta infantil. Eso sí, a las 8 de la tarde habrá misa en honor a San Roque y procesión por el barrio, con fuegos artificiales para terminar. Durante estos 4 días de fiesta, el barrio ha disfrutado de verbena, juegos y concursos, música en la plaza, degustaciones, reparto de paella y de monas con chocolate, así como fiestas de la espuma y juegos infantiles.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es este tramo de Herrera en COPE que hacemos todos juntitos. Bienvenidos y bienvenidas todos los que estaban escuchando COPE Comunidad, COPE Noroeste en el 87.6, también desde COPE Lorca, donde nos vamos a acercar enseguida, en el 89.2, mis paisanos de COPE Cartagena en el 89.4, en Alhama de Murcia en el 88.7, COPE Cieza en el 101.3 y Yecla en el 101.5. Y estamos los de siempre, Eduardo Asenjo y Adrián Viñas. Adrián, muy buenas.
Muy buenas, Carmen. Maite, perdona, la costumbre.
Normal, normal, la costumbre. Y además aprovechamos eso para mandarle un besazo a nuestra Carmen. Y evidentemente, bueno, pues enseguida nos vas a contar, bueno, pues cosas importantes, porque hablamos de demasiados accidentes de tráfico, pero te invito a que te vengas conmigo y con todos los oyentes hasta Lorca. Ahí está José Ángel Ayala, como todos los días, para contarnos cositas de la Ciudad del Sol. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que hablar de Semana Santa y de un asunto curioso, y es que el Paso Morado quiere recuperar la imagen original de San Felipe de Nicolás Salcillo, de la Mesa de los Apóstoles. La cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, el Paso Morado, pretende que esta Mesa de los Apóstoles, del escultor Nicolás Salcillo, el grupo más antiguo de cuantos salen en las procesiones lorquinas, cuente el año próximo con esta imagen que se encuentra custodiada en el Fondo Cultural Espín. Desde el Paso Morado solicitan que le sea devuelta, ya que fue desgajada de su grupo original y que debe volver al lugar que le corresponde. El presidente de la hermandad es Ángel Andorre y ha estado en negociaciones con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra.
Siguiendo la insistencia de la cofradía del Paso Morado en reclamar lo que es la imagen de San Felipe, hemos tenido una reunión con el actual alcalde en funciones, Santi Parra, en el cual hemos trasladado nuestra inquietud y nuestra iniciativa para que impulse la posibilidad de que se vuelva a recuperar lo que es la imagen de San Felipe. Es una imagen del Trono de la Cena que se encuentra actualmente en el Fondo Cultural Espín. Venimos desmontando de hace bastantes años esa reclamación, que es desde justicia, volver a tenerla, y esperemos que fructifiquen las gestiones que haga el Ayuntamiento y podamos tener la próxima Semana Santa esa imagen en el Trono de la Cena.
Precisamente el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, hablaba de esas reuniones que está manteniendo para intentar que el Paso Morado pueda recuperar esa talla.
Han planteado lo que ellos vienen reivindicando hace ya algún tiempo, que es la devolución de la a figura de San Felipe, que está actualmente en el Fondo Cultural Espín, porque eran la familia custodios de la misma, en la época donde las familias custodiaban a las imágenes durante todo el año a esperar a que llegase Semana Santa. Y bueno, pues ellos me han comentado que tienen documentación que acreditan esa custodia y esa forma que tenían de tenerla reservada durante cierta época del año, pero que luego el compromiso de que estuviese en la Semana Santa, y eso es lo que vamos a estudiar desde el Ayuntamiento, y si todo está en regla, todo está en orden tal y conforme se manifiesta, pues vamos a trabajar desde el Ayuntamiento para que el Paso Morado pues pueda tener la figura de San Felipe dentro de la Santa Cena, desfilando en la Semana Santa del próximo año.
La Mesa de los Apóstoles, o la Santa Cena, como se le conoce en Lorca, es la primera obra documentada en la que se aprecia el peculiar estilo de Nicolás Salcillo. Procesiona el Jueves Santo, día en el que preside el Paso Morado, sobre el trono del maestro soriano, realizado en los años 50.
Muchísimas gracias, José Ángel. Como siempre, mañana a esta misma horita nos vamos un ratito a la Ciudad del Sol, que es una delicia. Quédate, José Ángel, que vamos a darte unos consejitos.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
Todo para la Industria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Disfruta.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
...12:56, seguimos aquí y Adrián está preparado para darnos todos los detalles que tenemos que conocer. Bueno, pues a lo largo y ancho de la región hay muchísima gente moviéndose. Vamos a hablar un poquito del tráfico.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Cuéntanos, Adrián, que bueno, pues los jóvenes también estáis muy concienciados con eso de evitar cualquier accidente y lamentablemente todavía tenemos que hablar de muchos. Cuéntanos un poco cómo está la cosa.
Pues verás, Maite, estos días, como comentas, hay que llevar muchísima precaución porque sí que es verdad que el puente ya ha pasado, pero los desplazamientos por toda la región siguen siendo muy abundantes. Por eso se recomienda muchísimo evitar las horas puntas, que al final los desplazamientos de Murcia, de las zonas de playas, por ejemplo, por las noches, gente que vuelve a la ciudad de Murcia después de todo este puente, pues tenemos grandes aglomeraciones. También, por supuesto, aunque ahora no hay tanta gente en ciudades como digo como en Murcia, también hay que llevar mucho cuidado en las horas puntas. Ahora a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, se pueden generar grandes aglomeraciones de tráfico.
Bueno, pues sin duda que además con las obras de movilidad está la cosa complicada. Así es que, Adrián, te haremos caso y sobre todo mucha paciencia, tranquilidad y que vayan escuchando COPE, que les vamos a contar un montón de historias más.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y nos queda 1:45 para despedirnos y dejarles con las noticias. Ya saben, les vamos a contar resumidamente en 5 minutos todo lo que ocurre en el país y en el mundo, pero les cuento que la ocupación de los hoteles de la Costa Cálida en la primera quincena de agosto se sitúa en el 90%. Ha conseguido alcanzar el nivel previo a la pandemia y superar en un punto el logrado en 2022. Son datos que ha realizado a través de un sondeo la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía. Y en este caso escuchamos un resumen de Marcos Ortuño.
Pero también es malla. Basta con comprobar cómo se encuentran los alojamientos rurales, especialmente los ubicados en el Valle del Guadalentín y en el área de Cartagena. La ocupación de los hoteles de la Costa Cálida en la primera quincena de agosto ha alcanzado el 90%, un dato que mejora el de... La ocupación de los hoteles de la Costa Cálida...
Tenemos un problemilla con ese sonido, pero se lo cuento yo. La actividad turística, como decimos, ha registrado datos muy positivos, media del 90% conseguida en establecimientos hoteleros en el litoral durante esta primera quincena de agosto, superando los registros del año pasado. Hay que tener en cuenta, dicen, que el incremento de visitantes y el aumento de la ocupación de las plazas hoteleras, obviamente, también tiene un beneficio directo no solo en los alojamientos, sino en todo el sector turístico, puesto que de la mayor presencia de viajeros se deriva más gasto en hostelería, en restauración y también en comercio. Así que son buenas noticias. Bueno, pues que evidentemente tenemos que comprobar que la segunda quincena de agosto vayan las mismas cifras. Escuchamos las noticias, vemos cómo está España y cómo está el mundo y enseguida volvemos a partir de las 2:50.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Es muy probable que mañana a estas horas la legislatura número 15 de la democracia española pues ya haya comenzado, pero de momento, a menos de 24 horas de que esto se produzca, sigue siendo una incógnita quién o quiénes la van a dirigir. Comenzando por quién va a ser la tercera autoridad del Estado, que es el presidente del Congreso, no lo olvidemos. En el Senado parece que está más clara la cosa, con esa mayoría del Partido Popular. La presidencia, por tanto, caería en sus manos, aunque nombre de presidente todavía no tenemos. Sí, de vicepresidente, que sería el socialista Guillermo Fernández Vara, quien se quedó sin el gobierno de Extremadura tras el acuerdo de PP y Vox. Pero, como decimos, la X sin despejar en esto de la ecuación parlamentaria está en el Congreso. ¿Quién lo va a presidir? Y el resto de miembros que van a componer esa mesa son sin duda puestos clave, sobre todo por el papel que en su conjunto desempeña este órgano. ¿Por qué? Controla los tiempos, decide qué llega a cada pleno y sobre todo cuándo. El que desde luego es importante porque todas las iniciativas pasan por sus manos. Tiene que decidir si las admite o las rechaza. Y aunque lo segundo no sucede demasiado, a veces pasa. Y si el qué es importante, no te digo ya el cuándo, porque uno de los grandes poderes de esa mesa es que puede prorrogar los periodos para presentar enmiendas a los proyectos y a las proposiciones de ley. Y esto es clave porque ampliando el periodo de enmiendas en la práctica, lo que está haciendo es paralizar su tramitación parlamentaria, el que definitivamente se apruebe y, por tanto, entre en vigor. ¿Te imaginas una legislatura gobernada por el PP con bloqueos por parte de nacionalistas o del PP si finalmente se hace con esa presidencia? Pues los porcentajes de probabilidad son bastante altos de que esto suceda. Los partidos están agotando las horas previas a esa constitución de las Cortes, tratando de llegar a un acuerdo, y en este momento todas las opciones están abiertas. El PSOE ha situado en la casilla de salida a otra expresidenta autonómica, con un perfil que nada tiene que ver, por cierto, con Vara o con Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Es Francina Armengol, la que fuera presidenta de Baleares, un perfil más del ala de izquierda del PSOE, acostumbrada a pactar con nacionalistas y con Podemos, y de total confianza de Pedro Sánchez. En el PP esperan que la elegida sea Cuca Gamarra si les apoya Coalición Canaria. Estos querían al PNV presidiendo. Bildu, cuyos votos necesita el Partido Socialista, dice que de eso, con el PNV, ahí mandando, de eso ni hablar. Y luego está Carles Puigdemont, que desde Waterloo disfruta sabiendo que sus votos son necesarios para el gobierno. De momento, ha comenzado por controlar los tiempos y reclamar al Partido Socialista hechos comprobables. Hasta mañana, justo antes de que dé comienzo ese pleno a las 10, no va a decir Puigdemont a quién van a votar para la presidencia de esa mesa. El caso es que mañana se va a despejar una incógnita, pero seguiremos sin saber qué va a pasar con la investidura, quién va a ser presidente, porque a nadie le extrañe las cartas que puedan jugar ahora con la mesa. Los partidos nacionalistas como el PNV o Junts saben que la Constitución es la presión perfecta para conseguir más de Sánchez de cara a un hipotético apoyo a la investidura, por lo que mañana podrían votar una cosa, al Partido Popular, por ejemplo, para hacer la contraria en esa investidura. En una semana en la que el fútbol y la política han vuelto con fuerza, el partido lo saben bien. Estos nacionalistas se juega con prórroga y con penaltis si hace falta. Es miércoles, es 16 de agosto y además del panorama político hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya José Luis Concejero.
La economía de la zona euro comienza a dar signos de optimismo. En el segundo trimestre de 2023 ha registrado un repunte de 3 décimas, un empuje que rompe así con el estancamiento que dibujó el Producto Interior Bruto de los países del euro en los 3 meses anteriores. En España la economía creció un 0,4% respecto al primer trimestre del año. Alerta naranja en Aragón y amarilla en Navarra por riesgo importante de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo, rachas muy fuertes de viento y precipitaciones intensas. Además, también están en alerta amarilla en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Canarias por altas temperaturas que, atención, pueden rozar los 40 grados. Ingresan en prisión 6 jóvenes de origen francés y un suizo como presuntos autores de abusos sexuales a una turista de 18 años en un hotel de la localidad mallorquina de Magaluf. Y en Monforte, en Lugo, otros 2 jóvenes de 17 y 18 años han sido detenidos detenidos por presuntamente agredir sexualmente a dos chicas en las fiestas de la localidad. Y la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica ha aprobado diferentes resoluciones sobre los migrantes, la feminización de la pobreza o la calidad de vida democrática. Este encuentro, en el que han participado cerca de 800 militantes del movimiento, ha concluido que vivimos en un modelo económico pensado solo para el beneficio y que genera muchas desigualdades.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
España espera ya rival en la final del domingo.
El domingo a las 12 de la mañana en Sydney juega España esta final. Lo va a hacer contra el ganador de la Australia-Inglaterra, que está en marcha desde las 12 de la mañana. Vamos a situar el partido en el Estadio Australia, Carlos Sáez.
Acaba Corro de arrancar la segunda parte en el Olímpico de Sydney con más de 80.000 espectadores y de momento se cumplen los pronósticos. Gana la favorita, la selección inglesa, que está jugando, como decías, frente a la anfitriona. Camino del 3 de la segunda parte, Australia 0, Inglaterra 1.
Inglaterra sería el rival de España este domingo. La selección española está desde anoche en Sydney y hoy están disfrutando de día libre después de meterse en la gran final. La cita de esta noche es a las 9 en Atenas con la Supercopa de Europa, campeón de Champions el Manchester City contra campeón de la Supercopa, contra campeón, perdón, de la Europa League el Sevilla. Y esta mañana el brasileño Deco está firmando su contrato como secretario técnico del Barcelona. Va a ser oficial en las próximas horas.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos, casi 7, tenemos todavía mucho rato, 53 minutos tenemos por delante para estar junto a ustedes y tenemos, pues con esta sintonía no podemos hacer otra cosa que, hacerle un homenaje a nuestro Pedro González con Adrián Viñas. Adrián, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Oye, vamos a... Es que lo del cine es de Pedro y eso es una cosa que saben todos nuestros oyentes. Y además, una cosa que podría hacer perfectamente Carmen ahora es decir, cuéntame lo que se puede ver un lunes en la tele. Porque claro, venimos de un puente, mucha gente estará un poquito despistada. Pero vamos a hacer un repasito de lo que se puede ver o no ver en televisión.
Pues
¿qué
mira,
tenemos, por ejemplo, para empezar?
Pues mira, si te parece, vamos a comenzar un poco con los programas habituales de los miércoles, ¿no? En la 1 tenemos, como siempre, a las 10 menos 10, la serie de 4 estrellas, seguido del programa concurso que presenta Paula Vázquez, El Puente de las Mentiras, a las 11 menos 25. Es un formato nuevo que están probando este verano, que bueno, algunas semanas está funcionando mejor que otras en cuanto a términos de audiencia. Pero oye, es un concurso pues que está entretenido y que tenemos a distintos famosos compitiendo en este concurso.
Yo reconozco, Adrián, que vi un trozo el otro día, pero no llegué a la fase final. Vi a José Mercé pasando ahí por las mentiras y por las verdades. No está mal. Es, bueno, pues como tú decías, entretenido, para echar un ratito que con la familia, que es al fin y al cabo lo que buscarán muchos de nuestros oyentes.
Uh-huh. Y bueno, y si esta opción que tenemos en la 1 no convence a nuestros oyentes, siempre tenemos más opciones. Por ejemplo, en la 2 continúan con esta serie de documentales que nos están presentando sobre las distintas guerras mundiales. Hoy tenemos Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Una serie que pues revisa la historia y que ofrece una mirada inédita sobre este gran conflicto bélico. Llevan ya unas cuantas semanitas presentándonos las distintas etapas de las guerras y hoy llegamos a la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh. Un periodo interesante de la historia, pero a lo mejor la gente sigue buscando algo más fresquito, ¿no? Para pasar la noche.
Pues sí, si llegamos a Antena 3, llegamos a lo que probablemente sea el líder de audiencia como suele ser semana tras semana. Tenemos a las 11 menos cuarto, Violeta como el mar, que es una serie italiana, la verdad, disfrazada de novela turca, las cosas como son.
Sí.
Y en la que tenemos aquí, un nuevo episodio de esta serie que tanto... ¿Cómo se llama este protagonista? El protagonista...
Kanyaman,
que tanto le gusta a Carmen.
Sí.
Siempre nos habla maravillas de este actor turco y pues... Es una novela turca, ¿no? Por mucho que no venga de Turquía.
He de confesarte, y esto está feo porque no está Carmen delante, pero que no sé si elegiría a Kanyaman o a Pedro Pascal. Yo creo que ahora mismo Carmen elegiría a Pedro Pascal, pero bueno, como no se va a enterar ninguno de los dos.
Yo compro esa opción, ¿eh? Pedro Pascal es una gran opción, lo pongas donde lo pongas.
Bueno, pues fuera de los gustos de Carmen, seguro que hay muchísimos oyentes que están siguiendo esa serie italiana, pero como decías tú, con ese aroma turco. Cuéntanos, ¿qué más tenemos para ver?
Pues mira, en 4 tenemos este programa de viajeros a las 11 menos 10 que no sé si será casualidad o no, pero en el día de hoy van el destino es Tailandia.
Madre mía, con lo que estamos hablando de Tailandia.
No, por eso digo, no sé si habrá sido aposta con un poco de mala baba, quizás.
Pues si es repetido, pues posiblemente nos vayan a mostrar otra Tailandia de lo que hemos estado, bueno, pues escuchando a nivel nacional en estos días y que da un poquito da mucho miedo. Así es que Tailandia es un destino maravilloso que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen y seguro que les sirve para recordar a lo mejor, quién sabe, el viaje de novios o alguna cosa en especial.
Nos mostrarán una cara de Tailandia mucho más turística, más que lo que estamos oyendo en las noticias estas últimas semanas. Pero bueno, una mirada curiosa, una mirada más bonita quizá al país de Tailandia. Uh-huh. Y si aún así todo esto no les convence, antes de saltar con las películas, nos iremos a la Sexta y es que a las 10:30 de la noche tenemos el programa de Usted Está Aquí, este programa que está haciendo el Gran Wyoming con David Trueba, en el que al final pues un poco de charla política, este tono habitual que suele manejar este presentador. Dejando ya lo que vienen siendo los programas a un lado, pasamos a las películas. Y es que te voy a ser sincero, Maite, quizá no tenemos el mejor repertorio posible para esta noche.
No es la mejor noche, ¿no?
Esto desde mi punto de vista totalmente subjetivo. Comenzamos en Telecinco a las 10 de la noche. Tenemos la película Yucatán. Es una película española del año 2018 en el que tenemos, por ejemplo, a Luis Tosar y a Rodrigo de la Serna, que es del director Daniel Monzón, que es un director bastante interesante. Hizo películas como Zelda 211 o El Niño, dos películas españolas muy buenas de los últimos años. Pero que, sin embargo, con esta comedia, pues yo no la termino de comprar del todo. Es una comedia en la que, si no recuerdo mal, dos estafadores se dedican a timar a gente rica en un crucero. En un yate, en un crucero de lujo. Una película entretenidita, dura un poquito más de 2 horas, que va a acabar tarde, más bien casi a la 1, lo digo por si aquí nuestros oyentes mañana tienen que madrugar. Pero bueno, si les apetece, pues una comedia española así ligerita, tenemos la película Yucatán. Por mencionar brevemente otras opciones, en FDF tenemos a las 11 menos 20 la película Calor Mortal, que es una película, bueno, de acción con algo de comedia un poquito regulera, que dieron hace unos cuantos días ya en 4, si no recuerdo mal. Y a las 10 de la noche en Paramount, la película Mil Palabras, es una película también flojita, con Eddie Murphy, en el que una persona muy habladora descubre que no, si pronuncia más de 1000 palabras al día, morirá. Entonces, un concepto interesante que quizá no está demasiado. Pues cuidado, Maite, que no. Menos mal que tú no tienes esta limitación en este caso.
Tendré que tener cuidadito.
Esto es un poco la miradita así en general lo que tenemos hoy en la televisión, unos cuantos programas algo interesantes. En cuanto a las películas, pues bueno, ha habido días con opciones mejores.
Bueno, pues seguro que llegarán. Evidentemente sumamos el deporte, muchos pendientes de Carlitos Alcaraz y de esas madrugadas en Canadá, pero en Cincinnati. Pero además, bueno, pues hoy tenemos esa Supercopa de Europa, por si a alguno le apetece, ya saben, en tiempo de juego se lo contamos. Pero no te vayas todavía, que quiero que suene un poquito de música. Let me show you what it's all about. Check it out. Yo reconozco, Adrián, que no tengo ni idea de lo que suena, pero tú me vas a contar a mí, a los oyentes, una buena opción, ¿no?
Pues sí, ya que hoy el panorama televisivo tradicional quizá no está en su mejor esplendor, te venía a traer una serie, ¿vale?, que podemos disfrutar en una plataforma de streaming cuyo nombre no vamos a mencionar. Tenemos hoy el estreno de la segunda temporada de The Bear, que es una serie bastante buena, la verdad. Sobre todo gracias a su gran protagonista, tenemos a Jeremy Allen White en el papel protagónico. Es una serie que en su primera temporada tuvo un gran éxito el año pasado, está cosechando un montón de premios y hace no mucho fue nominada a bastantes premios Emmy y es de las favoritas en la categoría de comedia. Y hoy, como digo, tenemos el estreno de su segunda temporada, que ya está disponible toda. No es de episodios semanales, tenemos la temporada entera y va de un chef de muy prestigioso que debe volver a hacerse cargo del negocio familiar, que es básicamente una hamburguesería de mala muerte, para que nos entendamos.
Bueno, pues sin duda que suena bien. Lo que es recomendable entonces para nuestros oyentes es que cojan primero la primera temporada y se enganchen, ¿no?
Sí, y además es una primera temporada que es muy cortita, ¿vale? Son 10 episodios de unos 25 o 30 minutos, que por ese lado es cortita, es fácil de ver. Es fácil de ver en tanto que la duración, en tanto que el contenido quizá no tanto porque es un poquito agobiante. Está muy bien hecha, te transmite muy bien la ansiedad del mundo de la cocina, esa urgencia, esa presión. Está muy bien trasladado a la pantalla.
Bueno, pues entonces, ¿tú qué eres? ¿Como Carmen, que se baja toda la temporada y la ve corriendo?
Pues sí. Con algunas series sí, quizá la haga lo mismo con esta segunda temporada de The Bear.
Bueno, pues hay que dormir un poco también, ¿eh? Que evidentemente los que os engancháis a las series y oye, que muchos de nuestros oyentes seguro que les sirve tu recomendación, a veces dormís poquito precisamente por eso. Luego vuelves que tienes muchas más cosas que contarnos, Adrián, muchísimas gracias, y nosotros seguimos el viaje porque nos queda, bueno, pues una ONG preciosa que ha hecho un viaje recientemente. Nos queda hablar de las playas y de Protección Civil, y nos queda, bueno, pues el toque musical de este miércoles, que lo va a poner un señor de la música como es Víctor Manuel. Seguimos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
A mí me gusta más la vida cuando tenemos protagonistas como, bueno, pues el que vamos a tener ahora. Es verdad que se puede hacer un voluntariado más cerquita, pero muchas veces cuando pensamos en nuestros problemas, en el día a día, bueno, pues se nos viene el mundo abajo. Lógicamente cada uno tiene los problemas que tiene y los tiene que afrontar y llevarlos lo mejor posible. Pero si nos vamos a pensar en niños y en niños que no están en un, bueno, pues mundo tan desarrollado como el nuestro, la verdad que ahí es cuando empezamos a pensar de verdad en el valor de los problemas y en el valor de ayudar en lo que podemos a ONGs como Pediatría Solidaria, que en este caso puntual nos va a hablar de su segundo viaje a Gambia, pero que, bueno, pues desarrolla a lo largo del año un montón de buenas acciones que nos va a contar, bueno, pues resumidamente, porque queremos hablar de ese viaje a Gambia, pero también de la ONG. Elisa Pino, que es su vicepresidenta. Elisa, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el interés y por poneros en contacto con nosotros.
Oye, es que, Elisa, os pasará a vosotros. Es verdad que bueno, pues muchas veces os dirán, os vais lejos cuando hay gente, pero es que los problemas que veis allí no son, afortunadamente, los que tenemos aquí, ¿no?
No, por suerte no. O sea, la desigualdad es bestial, pero a raíz de lo que has dicho en la introducción, sí que me gustaría recalcar que porque también tenemos acciones a nivel local y que no se nos puede olvidar que es importante que actuemos también desde nuestro entorno más cercano, ¿no? O sea, al final, pues nosotros dividimos nuestros proyectos en los que tienen una acción más local y los internacionales, y aunque entendemos que los internacionales son como más llamativos, pensamos que lo que hacemos a nivel local pues también tiene una gran importancia y una gran repercusión. Y no nos podemos olvidar de eso.
No, y aparte, bueno, pues luego nos vas a comentar cómo podemos colaborar con vosotros, que seguro que hay forma económica y, bueno, pues a lo mejor a nivel de voluntariado para que la gente se pueda sumar. Como decimos, han ido, bueno, pues en este último viaje, tres pediatras y tres enfermeras especialistas en pediatría, todos del Hospital de Virgen de la Risaca, y en 10 días han atendido, Elisa, a más de 1.000 niños.
Sí, han estado trabajando allí en varios centros médicos y la verdad que pues el alcance es bastante grande. O sea, allí al final cuando llegamos pues es un reclamo para la población, porque al final pues su asistencia sanitaria es bastante precaria. Y pues cuando llega allí un grupo de gente a ver niños y a tratar niños, pues ya te digo, es como un reclamo. Aún así, pensamos que la actividad asistencial de forma aislada no tiene mucha razón de ser. O sea, al final eso es poner un parche. Lo que tiene sentido es formar a la gente local, a los sanitarios locales, para que el objetivo sea no tener que volver nunca a ese lugar. O sea, hacerlos autónomos, hacerlos independientes, que los proyectos sean sostenibles, porque al final, pues, irte cargado de apiretal o de amoxicilina es poner un parche a la situación que ellos están viviendo. Entonces, bueno, el año pasado conocimos Gambia gracias a otra asociación, a otra ONG que se llama Siente Gambia, y entonces el viaje de este año, que también es en asociación con Siente Gambia, pues tenía un poco ese nuevo enfoque, ¿no? El de formar a los sanitarios locales para intentar que a largo plazo pues sean independientes. Está claro que es algo difícil de conseguir, pero es nuestro objetivo aspiracional, por así decirlo.
Con esa meta a largo plazo, pero con objetivos cumplidos a corto plazo, ¿qué se han encontrado? ¿Qué es lo que mayoritariamente han tenido que atender?
Pues fundamentalmente infecciones de la piel. Al final allí la higiene es bastante deficiente y pues cosas que aquí se solucionarían pues simplemente con agua y jabón, por así decirlo, allí se cronifican en el tiempo y se complican pues por la falta de higiene y por lo difícil que es acceder a la higiene normal. Pero luego también pues han visto malaria, han visto enfermedades crónicas no curables en niños que no estaban diagnosticados y que pues los padres desconocían esa situación. Bueno, pues un poquito de todo. Fundamentalmente, pues eso, infecciones de la piel y cuadros banales, pues tipo catarro, gastroenteritis, pero también alguna situación complicada, pues eso, de niños con enfermedades crónicas o incluso pues progresivas en el tiempo, ¿no? Y que no tenían diagnóstico ni tratamiento posible.
Imagino que son viajes que te cambian un poco la vida, la perspectiva, ¿no? Que bueno, pues te renuevan un poquito.
Sí, pero al final, o sea, cada uno encuentra su motivo, ¿no? Para la cooperación internacional. Pues hay quien lo hace por crecimiento personal, hay quien lo hace por sensación de deuda, ¿no? Con esa gente. Hay una frase del doctor Cavadas que dice mucho el presidente de la asociación, José Ángel Guardiola, que es que quizá un enfoque interesante sea que los que vivimos en esta parte del globo y que somos afortunados por vivir en el mundo desarrollado y con acceso a absolutamente todas las facilidades, el alquiler que tenemos que pagar por vivir aquí sea pues hacer actividades de cooperación internacional o no, pero como para intentar elevar la calidad de vida de estos países, ¿no? Como el alquiler a pagar por vivir en el mundo desarrollado.
Bueno, pues es bonito y además yo creo que todos tenemos la deuda, como decimos vosotros los profesionales en este caso de la medicina, de la enfermería, sois los que viajáis, pero como decimos podemos poner todo nuestro granito de arena. Me gustaría, Elisa, que me comentaras algunas de las actividades que se hacen aquí y ya pasamos a lo importante, que es fundamental, que es que os ayudemos.
Sí, sí, sí. Pues aquí tenemos varios proyectos en marcha. A lo largo de la historia de la ONG se han hecho muchas cosas, se ha colaborado con distintas asociaciones, se han creado ludotecas y actualmente colaboramos con las Hermanas Oblatas, que tienen una actividad sobre todo de ayuda a mujeres en riesgo de exclusión social y a sus hijos. Colaboramos también con la Fundación Cavalli, que es una fundación que tiene sobre todo caballos, pero tienen también otros animales, y lo que hacen son terapias con niños con necesidades especiales. Y bueno, pues intentamos retomar talleres en centros de menores pues de diferentes temas, que eso lo tenemos todavía en marcha. Se hizo hace unos años y ahora lo tenemos en marcha. Y un poco las cosas que nos van surgiendo. Hace poco nos surgió un proyecto también con un centro que se llama Gavada, que es un centro de atención a niños con autismo, y que, bueno, queremos hacer una especie de convenio entre nosotros, el Servicio Murciano de Salud y este centro, que, bueno, que estamos redactando porque es un poco complicado, pero como para favorecer el acceso a la sanidad a estos niños. No porque les sea difícil, sino porque son niños con autismo y les es difícil no el acceso, sino el adaptarse a esas situaciones, ¿no? El venir al hospital y tal. Entonces, bueno, que son proyectos de diferente índole diferentes a los proyectos de cooperación internacional, pero que ya te digo, consideramos que son muy importantes también.
Y además que nos vamos a apuntar tu teléfono para hablar de, bueno, pues cuando esté ese convenio me encantará ver cómo va ese programa, pero lo que decía al final, bueno, pues queríamos contarle vuestra experiencia y vuestra labor a todos nuestros oyentes, pero también la forma en la que podemos colaborar con vosotros, que todo esto, bueno, pues evidentemente lleva una logística y hará falta inyección económica, ¿no?
Sí, nosotros la verdad que estamos súper agradecidos porque hemos recibido mucha ayuda este año. El Colegio de Médicos nos dio un premio de 10.000 euros para desarrollar nuestro proyecto en Gambia. El Colegio de Enfermería también nos ayudó de cara al viaje de Gambia este año. En fin, que estamos consiguiendo mucha ayuda y mucha colaboración. Hemos aumentado el número de socios, pero por supuesto toda ayuda es bienvenida, ¿no? Entonces, nuestros socios o la gente que se quiera hacer socia puede colaborar de diferentes formas con nosotros. A través de nuestra web, que es pediatriasolidaria.org, hay una plataforma de pago para hacerse socio. En esa plataforma se puede o bien hacerse uno socio y pagar una anualidad, que lo que se está estipulado son 20 euros anuales, o sea, menos de 2 euros al mes, uh-huh. O bien hacer una donación puntual. Es súper sencillo, es una plataforma segura tipo PayPal y nada, es que se tarda un minuto y ya te digo, toda ayuda es bienvenida y muy necesaria.
Bueno, pues nosotros lo seguiremos recordando porque, como decimos, la labor de Pediatría Solidaria y de otras tantas ONGs es fundamental, no solo en esos proyectos de cooperación internacional, sino en esos otros más cercanos y en los que podemos poner nuestro granito de arena. Elisa Pino, ha sido un placer. Como digo, me guardo el teléfono y tendrá noticias nuestra, pero aquí tenéis vuestra casa en COPE.
Muchísimas gracias por el interés y por la difusión. De verdad, de parte de todo el equipo, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de mayores y centro de día, Emera Murcia. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 968-970271 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial de verano. Residencia de mayores y centro de día, Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
Bueno, pues estamos seguro más de uno y más de dos oyentes de los que tenemos a lo largo de esta semana, pues estarán de vacaciones con puente incluido y con ganas de disfrutar de las playas. Oye, que son maravillosas, una servidora es una amante fiel de la playa, pero también tiene sus problemas. Conocíamos el pasado jueves que el miércoles, bueno, pues unos socorristas de la playa, concretamente de los nietos, bueno, pues salvaban la vida de una veraneante de creo que 67 años, ahora nos lo van a contar un poquito más con detalle. Bueno, pues porque están formados, porque evidentemente son como los angelitos de la guarda y lo que hay que hacer es hacerles caso, porque los miembros de Protección Civil y los socorristas de las playas y toda la gente que está para ayudarnos, bueno, pues está en los momentos en los que tenemos problemas, ahí están. Muchas veces ni sabemos bueno, pues a qué se dedican, pero muchas veces bueno, pues salvan vidas. Otras veces, lamentablemente, y sobre todo este verano, estamos teniendo muchísimas tragedias que evidentemente en muchos casos se evitan precisamente por hacerles caso a esos socorristas. Vamos a hablar con el coordinador de Protección Civil en el Ayuntamiento de Cartagena, con José Navarro, para que nos cuente algunos consejitos y sobre todo que nos inculque, bueno, pues el amor a esa gente que lucha porque nosotros estemos más tranquilos. José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarle. En el caso del pasado miércoles en Los Nietos, hablamos de una historia feliz, gracias a Dios y gracias a la formación que tienen.
Sí, realmente el personal está formado y entrenado en maniobras de soporte básico instrumental y reanimación cardiopulmonar. Y se acercó una persona al puesto con una obstrucción de la vía aérea, se llama OVACE, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, mientras estaba comiendo, y no podía respirar, la obstrucción era completa, y realizaron una maniobra de Heimlich y afortunadamente salió todo lo que tenía en el interior de la garganta, obstruyéndole la vía aérea, y fue solamente pues, un susto y una anécdota para comentar. Pero gracias a la rápida actuación de los socorristas del puesto de nacimientos y del vehículo de intervención rápida que llegó después para valorar con el enfermero, pues solamente pues, quedó en una anécdota y en un susto.
Evidentemente nos alegramos, son héroes en su entorno más cercano, supongo que tendrán un montón de felicitaciones. Se enfrentan a, prácticamente todos los días a situaciones complicadas. Evidentemente no todos los días tienen situaciones como ese atragantamiento o bueno, pues intentar salvar la vida a esa gente que puede estar sufriendo pues golpes de calor, ahogamientos, que son muchos los que pasan en verano. Tienen que bueno pues controlar un poquito aquellas embarcaciones que llegan de forma irregular hasta las orillas de las playas. Son muchas las tareas que tienen y lo fundamental es, para empezar, que les hagamos caso, ¿no?
Sí, bueno, realmente nosotros la mayor recomendación que podemos hacer a todos los usuarios de nuestras playas es que se bañen en playas vigiladas y en la apertura y con los puertos de vigilancia abiertos. Recordemos que el Dente Municipal de Cartagena es muy amplio, tenemos 42 kilómetros de playas, contamos con 26 puestos de salvamento, y con diferentes vehículos de intervenciones de apoyo, squad, mando de agua, embarcaciones, vehículos de intervención rápida con enfermería, personal propio del servicio del ayuntamiento, auxiliares del director civil, que están también colaborando en todo lo que es la vigilancia y el control del dispositivo de playas. Y realmente, sobre todo, el mayor consejo que le podemos dar es que se bañen en playas vigiladas y en horario de vigilancia. Realmente, la labor del socorrista es muy importante. Daros cuenta que las personas que tenemos son chicos, son jóvenes, son muy jóvenes. Hay veces que bueno, que es su primer puesto de trabajo, que cuesta un poco de trabajo ponerlo en marcha, pero bueno, la responsabilidad de ellos, de su primera incorporación a un puesto de trabajo, su formación previa y el buen hacer del equipo, pues situaciones como las del el miércoles pasado, pues llegaron a buen puerto. Sin más, es un trabajo bastante complicado porque es un trabajo en época estival, lo formamos durante el invierno, lo preparamos para el verano, y el verano pues cada día se va haciendo más largo.
Y evidentemente no nos gusta, pero es verdad que está siendo otra tónica. Bueno, pues algunos en piscinas, otros en playas. Son 9 las personas, incluida una niña chiquitita, que han perdido la vida este verano. Hay que tener muchísima precaución, lógicamente hay que disfrutar. ¿Cuáles son las mayores barbaridades que seguimos haciendo en la playa y sabiendo que no debemos hacer?
Bueno, pues realmente nos encontramos muchísimos problemas en la playa, ¿no? De todo, tenemos personal que salta desde las rocas, entran en zonas complicadas, zonas de corrientes, que no hacen caso a las indicaciones de los socorristas. Pero bueno, en principio, poco a poco vamos solucionando las intervenciones, ¿no? Cada vez los incidentes son casos aislados, ¿no? Porque imaginar una playa llena de personal porque tienen todos los días la playa llena de personal y hay gente que no cumple las normas. Son casos aislados, pero claro, imaginaros que hay 3 personas que no cumplen el baño con bandera roja en una zona balizada y tenemos la playa con 3.000, 4.000 personas. O sea, son casos aislados, pero claro, llaman muchísimo la atención.
Banderas rojas, por supuesto, que yo creo que es algo que tenemos que tener mucho más interiorizado, por supuesto, en días, bueno, pues que se sabe que las corrientes son traicioneras y lógicamente ponemos en riesgo nuestra vida, la vida de los que nos intentan ayudar y la vida, por supuesto, de estos socorristas que bueno, pues lidian con un montón de tercos, que somos muy tercos las personas también cuando estamos de veraneo, que ahí no estamos ni de mal humor ni nada, pero somos tercos. Y, por supuesto, hay, bueno, pues problemas añadidos como motos de agua y como embarcaciones que llegan a lo mejor de una forma, bueno, pues saltándose esas barreras que se ponen, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros contamos con el apoyo de policía local,
que y Guardia Civil, que colaboran muchísimo, ¿no?, para hacer cumplir la ordenanza y las normas en nuestras playas. Cuando tenemos cualquier problema, rápidamente se le informa a la sala de control de policía local o a Guardia Civil, y son los que se encargan ellos sobre todo para el tema de las embarcaciones. Poco a poco se va trabajando con sentido común y vamos intentando que la gente, cuando venga a nuestras playas, los usuarios de nuestras playas, vengan a disfrutar de un baño seguro y a disfrutar de un buen día en la playa, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en estos días que ahora mismo tenemos un poco de viento terral, hay bandera amarilla y entendéis que el agua está plata totalmente, y que ahí que viene está el agua, ¿y por qué no han puesto bandera amarilla? Pues ponemos muchas veces bandera amarilla por el viento terral, que se mete una colchonita y se va mal adentro. No tengo ningún problema en preguntar al socorrista el por qué hay una bandera, por qué hay una zona balizada. El socorrista está ahí para ayudarle y para informarle de aparte de solamente rescatar y atendiendo una asistencia de tema sanitaria, un tipo de asistencia, también está para informarle o colaborar con ellos, con los usuarios en las sillas de capacitados que tenemos para el baño asistido, etcétera.
José, una última, aparte de, bueno, pues incidir en eso, en hacer caso, en que vamos a la playa a disfrutar. Es verdad que alguno prefiere el chiringuito a la playa, pero oye, te fastidias un ratito que la familia también quiere playa. Protección Civil, en este caso, no está solo en las playas y solo en verano. Estáis donde os necesitamos y normalmente cuando tenemos un problema.
El servicio de protección civil de este ayuntamiento, aparte de los socorristas, pues cumplimos muchísimas más cosas. Y bueno, intentamos llegar, pues, como todos los servicios municipales de emergencia, a donde los ciudadanos nos necesiten.
Bueno, pues nosotros vamos a incidir en ese mensaje, hacer caso, y ha sido un placer. Ojalá siempre habláramos de héroes y de momentos felices, porque al fin y al cabo, bueno, pues esto ha terminado con una historia con final feliz, pero lógicamente sabemos que estáis ahí para evitar esas tragedias que lamentablemente van aparejadas también al verano. Y no hablamos de los golpes de calor y de las locuras que hacemos con el sol, que desde luego solo le quedaba a los socorristas ir echándole crema a la gente. José Navarro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y muchas gracias por colaborar con los medios de salvamento, para la recomendación a los usuarios y para poder informar de cómo hacemos nuestro trabajo y cómo podemos disfrutar de un baño seguro en nuestras playas.
Pues aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal.
Les voy a dar un planazo para hoy mismo. Apunten en su agenda. Bueno, rápidamente vayan a comprar entradas porque tenemos a uno de los grandes de la música, bueno, pues en un aniversario muy, muy especial. La vida en canciones, el escenario lo cura todo, es la gira, el tour que Víctor Manuel está haciendo, bueno, pues por un montón de lugares de España. Cerrará allá por el mes de diciembre, creo que en Madrid. Pero, evidentemente, tenemos la suerte de tenerlo hoy en nuestra región, concretamente en el Polideportivo de los Alcázares a partir de las 10 de la noche. Yo confieso que, aunque hay muchísimas canciones de las que ahora vamos a hablar, que bueno, pues han marcado un poquito, yo creo que su vida, por supuesto, la de ustedes y la mía propia. Hace unos meses le pudimos ver cantando esa Asturias Patria Querida en un derbi futbolero. Ahora que ha comenzado de nuevo el fútbol a rodar, yo creo que son momentos mágicos de la vida de un Víctor Manuel que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Víctor Manuel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Encantada, y aunque no tenga nada que ver con el tour, es verdad que debe ser uno de los momentos más emocionantes de un asturiano, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Esas cosas te pasan ya con los años, ¿eh? Porque cuando eres más joven no te pasa, ¿no? Yo creo que pensaron que por edad, por canciones, por todo eso, podía mediar entre las dos aficiones, entre la del Sporting y la del Real Oviedo, ¿no? Y la verdad es que así fue, porque cantaron juntos todos la misma canción y seguramente se insultaron al acabar el partido.
pero
ahí en ese momento, por un momento, éramos todos hermanos.
Y ahora, bueno, pues habrán comenzado otra vez la competición por ver quién termina más arriba al final de temporada o, por supuesto, que alguno de los equipos asturianos vuelva a colocarse en primera división como hemos conocido, bueno, pues todos los futboleros. Pero no hablamos
de
fútbol.
Para que te hagas una idea, eso es como Murcia y Cartagena.
Sí, es muy parecido. Y es verdad que cuanto más arriba estén todos los equipos que tienen esas rivalidades bonitas pero intensas, yo creo que es mucho mejor para las comunidades autónomas. Lo que es bueno para todo, para el cuerpo, para el alma, para el corazón, es disfrutar de la música. Usted lo ha hecho a lo largo de muchísimos años y lo está celebrando sobre el escenario.
Sí, la verdad es que yo tengo una vida que no me la puedo creer, en el sentido de que, ¿cómo iba a pensar yo cuando empecé a cantar con 15 años que iba a estar aquí cantando, no solo cantando, sino viajando por medio mundo y cantando 2 horas, que cuando yo empecé a cantar y empecé, digamos, a tener un cierto éxito y tal, cantabas 45 minutos y ya estabas muerto de cansancio, ya no sabías qué más hacer, ¿no? Y ahora cuando piensas que cantas el doble y el triple a veces, pues la verdad es que es una manera de disfrutar y de sigo sin creérmelo, ¿no? Pero este soy yo, pues sí, soy yo.
Que quizás es uno de las recetas del éxito, ¿no? El no haber, considerado, no haberse agrandado, ¿no? Ser la misma persona que tenía esa morriña de Asturias cuando salió de allí.
Sí, pues es una de las claves. Y otra, yo siempre digo, son las canciones, ¿no? Que esto sin canciones no se puede hacer, ¿no? Si como no tengas canciones, digamos, en diferentes décadas, en diferentes etapas, que afecten a diferentes generaciones, no se puede tener una carrera tan larga, evidentemente, ¿no? Si yo hubiese dependido nada más del abuelo Víctor, que es de 1968, pues seguramente ya no estaría cantando, evidentemente, ¿no? Más que he tenido la fortuna de seguir componiendo y de que algunas de esas canciones le interesasen al público, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000.
Canciones que además, no voy a decir que ahora toda la música actual no tiene letras, pero canciones que tenían letras, que la gente se aprendía y que la gente, bueno, pues las incorporaba a su día a día. Es verdad que ahora tenemos esas listas de música que nos acompañan a todos sitios, pero entonces las canciones como que llegaban más, ¿no?
Sí, llegaban más y duraban más también, ¿eh? Porque ahora todo es más efímero, como sabes, ¿no? Y las canciones pasan como en un suspiro, ¿no? No te da tiempo a fijarlas en la memoria casi, ¿no? Y la verdad es que yo que tengo un montón de canciones de amor y generalmente las canciones que mejor funcionan son las canciones de amor, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que uno hablaba de otra manera en las cuestiones del amor, ¿no? Y desde otra perspectiva diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que hace que las canciones duren tanto tiempo, ¿no?
Y perduren y se cojan de padres a hijos, porque muchos recordamos los viajes en el coche, que antes eran también totalmente diferentes a los de ahora, y íbamos escuchando lo que escuchaban nuestros padres. Ahora les ponen los cantajuegos y les ponen cosas, pero antes íbamos escuchando la música que escuchaban nuestros padres y nos íbamos quedando con esas letras. Quizá todavía en algún momento inicial no las entendíamos, pero luego iban formando parte de la banda sonora, digamos, familiar. De tantas y tantas y tantas canciones en tantísimos años dedicado a la música, supongo que para un tour como este, la vida en canciones, es difícil elegir, ¿no? Hacer la selección.
Sí, es difícil, porque claro, cantas una pequeñísima parte de todo lo que tienes escrito y grabado, ¿no? Pero bueno, finalmente yo sé lo que quiere el público escuchar, ¿no? Y digamos, las canciones más conocidas. Al comienzo del espectáculo siempre les anuncio que no voy a estrenar ninguna canción y la gente se pone muy contenta, ¿no? Porque lo que menos quiere es escuchar novedades, ¿no? Entonces, bueno,
tengo la mala costumbre de cantar, ¿no? La mala costumbre de acompañaros en el escenario.
Claro, canto las canciones más reconocibles y eso la gente, pues, lo agradece mucho. Al final, gente que me dice, no creí que conocía tantas canciones tuyas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, bueno, como estás ahí presente casi inconscientemente en tantas épocas diferentes, pues o te escuchan una o te escuchan otra. Entonces, por algún lado te enganchan, ¿no? Eso que hace que el concierto tenga canciones para todo el mundo, para todos los espectadores, los que tienen 30 años y los que tienen 70.
Y una cosa que imagino que con los años no pasa, de hecho es el subtítulo en este caso de la gira, se llama La vida en canciones, el escenario lo cura todo. ¿No se cansa uno de esa sensación, de esa cercanía con el público, que hace un par de años hemos visto, bueno, pues lo importante que es, porque nos han privado de una cosa que es la cercanía y el trato cercano, no solo, bueno, pues a los artistas, en este caso con su público, sino en general en nuestra vida, y lo hemos echado en falta? ¿El escenario lo cura todo?
Sí, bueno, todo lo curable, como puedes imaginar, ¿no? Pero sí, yo fue la sensación que tuve cuando salimos de la pandemia y comencé a cantar. Bueno, no habíamos salido de la pandemia y ya estaba haciendo conciertos con restricciones todavía, con mascarillas, de eso que ya nos hemos olvidado totalmente.
Afortunadamente.
Y tenía una sensación de bienestar tremendo y de agradecimiento también a la gente, ¿no? Porque salirse de casa en esas circunstancias, fuese a sentarse al lado de alguien también con mascarilla o con una butaca en medio, ¿no? Y me dio tanto placer, ¿no?, que me sentí muy... fue como un bálsamo para mí, curativo, ¿no? Y por eso quería titular esta gira, es el escenario lo cura todo.
Y va a curar a todos los que hoy se presenten a las 10 de la noche en el Polideportivo de los Alcázares. Una cita, Víctor Manuel, especial como todas, porque hay muchísimas hasta el mes de diciembre que termine este tour, ¿no?
Sí, hemos tenido muchos ya y nos faltan muchos todavía. Y disfrutando cada día. El mismo concierto que hago en los Alcázares hoy, pues es el mismo que voy a hacer en el cierre de campaña el 17 de diciembre en el Wizzing Center de Madrid, ¿no? O sea, nunca, casi nunca muevo el repertorio, muevo una canción, pues de repente, bueno, me apetece cantar esa más que otra, ¿no? Pero son, los conciertos son muy parecidos. La verdad es que los públicos siempre son diferentes y las reacciones muchas veces también son diferentes del público, ¿no?
Y eso es lo que hace especial, supongo, que para un artista y también para esos aficionados de Víctor Manuel, lo ponemos otra vez en término futbolístico, porque habrán visto un montón de conciertos, no se cansan y esta noche van a estar seguro allí, algunos de ellos en primera fila para no perderse este La vida en canciones, el escenario lo cura todo con Víctor Manuel, que va a estar en los Alcázares. Víctor Manuel, ha sido un enorme placer y que vaya todo genial.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo.
Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en
ti. Oye, que nos quedan 3 minutitos para llegar a la ventana y quiero aprovecharlo para otra visita a Lorca. José Ángel, estás por ahí, ¿no?
Pues en Lorca tenemos que hablar de patrimonio, y es que el 80% del inventario de bienes muebles y obras de arte del Palacio de Guevara de Lorca está restaurado. En los últimos años se han rehabilitado 250 piezas en los talleres de carpintería y restauración de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo. Sillas y sillones eran retapizados y esperan embalados en la biblioteca de la planta baja para ser devueltos a las estancias que ocupaban. Entre las estancias más avanzadas en cuanto a rehabilitación de su mobiliario y recolocación de sus enseres está el salón amarillo o de baile. Es de estilo decorativo delicado y elegante. Debe su nombre al color de la tapicería de sus sillones y de sillas, el amarillo, pero también a que en él tenían lugar bailes y encuentros de la sociedad de entonces. También la lámpara de cristal de la granja son maravillosas, como también su espejo tallado, que ya existía en 1705. Escuchamos a Rosa Medina, la concejala del Ayuntamiento de Lorca.
Se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Lorca por restaurar todas y cada una de estas piezas, y todavía algunas de ellas se encuentran en las dependencias municipales para proceder a su terminación.
Entre las piezas más significativas está una arquimesa o bargueño del siglo XVII, pero también toda una colección de arcones. Todos ellos, detallaba la Edil de Desarrollo Local y Empleo, que han sido limpiados y recuperados en los talleres municipales de carpintería y restauración.
En estos momentos se está procediendo también a la restauración de una colección de armas de las que albergaba esta Casa de las Columnas, y sobre el mes de septiembre se finalizará todo el proceso de limpieza y restauración para que vuelva nuevamente a integrar en todo lo que es el patrimonio mueble de este Palacio de Guevara.
Unas 250 piezas, la mayoría de mobiliario, han sido restauradas por el maestro ebanista Manuel Mateo Manzanera y por el maestro escultor y restaurador Antonio García Rico. Ellos han hecho una labor excepcional, como se puede contemplar examinando cada uno de los objetos.
En la Escuela Taller del Ayuntamiento de Lorca se han restaurado en los últimos años cerca del 80% de los bienes muebles del patrimonio de este Palacio de Guevara. En total son más de 250 las piezas que se han restaurado en la Escuela Taller del Ayuntamiento de Lorca. Entre todas esas piezas podemos destacar, entre otras, la restauración que se ha realizado del gran espejo dorado que se encuentra en el Salón de Baile Amarillo en este mismo lugar.
Arcones, bargueños, armarios, mesas y pinturas han recuperado su encanto de antaño para ser mostradas en la también conocida como Casa de las Columnas, que estará abierta al público a partir del mes de octubre.
Pues muchísimas gracias, maravillas que tenemos a lo largo y ancho de la región y no nos cansamos de visitar Lorca, pero cualquier día puede ser otro municipio porque, como decimos, tenemos grandes maravillas. Quédense con nosotros que abrimos esa última ventana en COPE Región de Murcia y si no, mañana a partir de las 12:30 les esperamos aquí Eduardo, Adrián y una servidora.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos para estar aquí todos juntos. Ya saben, aquí nos juntamos todos. Los que estaban escuchando COPE Comunidad, escuchando al mediodía COPE. En COPE Noroeste en el 87.6, en Lorca en el 89.2, Cartagena 89.4, Alhama de Murcia 88.7, COPE Ceza 101.3 y Yecla el 101.5. Todos juntos, enseguida, vamos a recapacitar un poquito juntos, si les parece, con Víctor Javier Navarro. Saben que está habitualmente con nosotros, esta semana además va a estar en dos ocasiones, porque, bueno, pues esos vehículos de transporte nuevo, las bicicletas no son nuevas, pero los patinetes, ¿lo hacemos todo bien? Bueno, pues evidentemente tiene unas ventajas y también unos problemas. Enseguidita, después de unos consejos, hablamos con él para que nos cuente.
Carrozas El Zorro. Estamos en tus fiestas desde 1988 y junto a ti también en verano. Con nosotros puedes llevar la magia a tus fiestas para hacerlas inolvidables. Juguetes de alta calidad y carrozas premium para marcar la diferencia. Desde Carrozas El Zorro queremos desearte un feliz verano.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
En Aguas de Murcia, con nuestro modelo de atención al cliente, contigo, nos adaptamos a tus necesidades. Y a las de Mijail, porque hablando se entiende la gente. Sea cual sea su idioma, sea cual sea su forma de ver el mundo. Y Alba, porque nos adaptamos a las capacidades de todos. Aguas de Murcia. Contigo es pasar de cliente a persona. Aguas de Murcia. Contigo. Más cerca. Más fácil. Más justo. Infórmate en emuasa.es.
Es la hora de comer. Hoy comemos en el restaurante asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Murcia.
Y nos toca darles consejos, en este caso, para pasar un buen verano, pero hoy nos vamos a detener en un problema que nos inquieta durante todo el año. Es verdad que, especialmente ahora en los paseos marítimos, bueno, pues vamos a ver bicicletas, patines, un poquito de todo. Hay que conocer la normativa, hay que cumplirla, pero además hay que tener una convivencia feliz, como siempre decimos con Víctor Javier Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Maite?
Pues encantados de hablar de esos patinetes, bicicletas, patines, que cada vez son más. Yo creo que más en invierno, a lo mejor por las temperaturas, pero que en verano también van a suponer un problemilla.
Sí, bueno, al final estos medios de transporte en verano aumentan también. Más gustillo salir en moto, salir en bicicleta, salir en patinete, sobre todo pues, bueno, pues a unas determinadas horas donde no pegue, como se dice, no pegue el Lorenzo. Hay que tener en cuenta que, bueno, que el verano no está exento de cumplir las normas y vamos a ver seguro, y aquellos oyentes de COPE pues se van a dar cuenta, gente que utiliza los patinetes y que van dos, incluso tres, cuando la reglamentación dice que es uno, vehículo de movilidad personal, una sola persona. Eso al final es un peligro como pueda ser pues que veamos ciclistas que no digo, no se sienten, como digo, pues amenazados o, bueno, o señalados los ciclistas. Hay muchos que lo hacen bien, pero también aquellos que lo acogen de manera, bueno, de manera esporádica, pues pues tienden a no hacer caso a los semáforos, saltárselo en rojo, pasar por la acera, pasar por lugares peatonales. Todo este tipo de situaciones que las vemos más en verano y en zonas marítimas, pues pueden ser causa de pequeños incidentes, pequeñas lesiones, simplemente por no hacerlo correctamente. La bicicleta ya saben que tienen que ir por el carril bici o hacerlo en la zona más pegada al borde derecho de la calzada, en el cual, igual que los patinetes. Y los patines pues también deberán de poner o utilizar en algunos lugares el carril bici o en lugares pues destinados para tal efecto. Por ello que al final pues el cumplimiento de la norma y en este caso la seguridad vial nos va a facilitar mucho. Y siempre recomiendo el uso del casco, aunque sabemos que los mayores de 16 años no tienen la obligación de llevar el casco ni en patinete ni en bicicleta, pero siempre es un elemento de protección que nos va a proteger algo tan importante como me gusta decir a mí, donde guardo los recuerdos y donde tengo ese almacenamiento que es la cabeza, el cerebro, pues debemos de protegerla y debemos de protegerla pues con algo tan sencillo como un casco que no vale mucho.
Claro, tú hablabas de los mayores de 16, pero es que esos vehículos al final y la bicicleta sobre todo, las utilizan muchos niños, que deberíamos de estar también muy atentos porque es verdad que las playas parecen un lugar seguro, sobre todo si son playas pequeñas, pero los paseos marítimos se llenan de gente que a lo mejor, yo siempre lo digo, los caminos, por ejemplo, Víctor, que se comparten para pasear y para bicicletas, hay que tener en cuenta el espacio, pero también que hay mucha gente que aunque no debiera hacerlo, va con sus auriculares o gente que es que no escucha bien. O sea, yo creo que ahí es un punto intermedio, ¿no? La convivencia sana entre bicicletas y peatones, por supuesto, entre bicicletas y coches.
Sí, así es. Y sobre todo, creo que puede existir ese equilibrio, como bien ha dicho, peatones, bicicletas, patinetes, vehículos en general, que, bueno, pues con ese objetivo claro de terminar el verano con cero accidentes. Y pasa sobre todo pues pues el respeto a los demás y el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad vial y movilidad.
Y pensar un poquito en el que está al lado, que evidentemente, bueno, pues también sufre los perjuicios de las cosas que hacemos mal y es importante. Víctor, que te espero la próxima semana.
Nos vemos. Adiós.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Y es importante también porque si estamos hablando de evitar riesgos, Adrián Viñas, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Pues tenemos que tener mucho cuidadito, especialmente julio y agosto son meses muy malos para esto del sol.
Pues sí, y es que ahora mismo en estas horas, sobre todo del mediodía, es cuando más cuidado hay que tener. Ahora mismo el índice se encuentra en 9 puntos, está muy alto, pero sí que es verdad que a partir de las 3 y media irá bajando un poquito más a 7 y a partir de las 4 y media, 5 ya estará en 4, bastante más bajito.
Bueno, pues hay que esperar hasta esas horas para ir a exponerse al sol, pero evidentemente hay que recordar que durante todo el año hay que llevar protección, que estamos expuestos y que lógicamente no queremos que tengan nuestros oyentes ningún tipo de disgusto. Yo sé que tú eres responsable, Adrián, o sea que, bueno, pues vamos a seguir dándoles ejemplo a nuestros oyentes. Adrián, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a ustedes, pues prácticamente vamos llegando al final de nuestro tiempo de radio. Les voy a decir dos cositas más. Una,
Bueno, pues es para septiembre, por si lo quieren apuntar en la agenda, porque un espectáculo vertical de música y teatro rendirá homenaje al limafronte de la Catedral de Murcia. Los secretos de la fachada, el sueño de Jaime Bort, aprovechará el andamiaje colocado para la restauración de la fachada de la catedral para realizar un vistoso espectáculo vertical. En la obra, hecha medida para la ocasión, participarán una veintena de artistas, entre los que destaca el actor Julio Navarro, el grupo Belter Souls, que son buenísimos, y la coral universitaria. Y también, bueno, pues que se lo apunten en la agenda, que va a ser el 7 de septiembre a las 9 y media de la noche, dentro de la programación de la Feria de Septiembre. Ya vamos a tener que ir calentando motores, ya hemos conocido cositas de lo que se va a desarrollar en la feria, pero oye, que tenemos siempre ganas de fiesta. Tenemos en Murcia la feria, en la feria también en Lorca, tenemos los cartagineses y romanos, en fin, que vamos a tener que hacer una especial fiestas en estos próximos días. Y una última cita, el Centro de Cualificación Turística acogerá, eso sí, un poquito más tarde, en noviembre, los concursos Cocinero del Año y Camarero del Año. Y es que tenemos, bueno, pues una hostelería para chuparse los dedos, para visitarla, para disfrutarla y para contarlo también aquí en estos micrófonos. Nos despedimos, saben que mañana a las 12:20 volvemos a abrir estas ventanas en COPE Región de Murcia, pero que les dejamos con todo lo que les interesa en el mediodía COPE, ya saben, en su COPE más próxima, a las 12:20 y a las 3:10, repasamos la última hora y a las 3:25, la última hora del deporte. Sean felices, disfruten, precaución y mañana nos encontramos.